A Ràdio Maricel, a cel obert.
No sé si dir que, vaja, Cristiano Ronaldo i Leo Messi són com dos equips de futbol. O ets d'un, o ets de l'altre. Un té els seus seguidors, l'altre té els seus, en fi, com els dèiem? Gairebé com dos equips de futbol. Són dues rivalitats, diem que ben enteses, per segons qui, i això ha propiciat que Jimmy Barnes, suposo, s'animés a escriure sobre aquestes dues personalitats, diríem, tan diferents, perquè Leo i Cristiano són dos grandíssims futbolistes, però tan diferents. Jimmy Barnes, buenos días.
Buenos días. Es un placer estar con vosotros de nuevo.
Gracias por dedicarnos estos minutos para explicar y, bueno, para dar cuatro pinceladas de tu libro, de tu último libro de Cristiano y Leo, bueno, ahora que están tan en boca de todo el mundo, ¿no?
Sí.
No sé si decir, Jimmy, que nada es fácil en esta vida, pero tampoco resulta muy difícil escribir sobre Cristiano Ronaldo y sobre Leo Messi.
No, bueno, mira, tú en tu introducción, el comentario que hiciste al principio, que sabes que decías que uno es del lado de Cristiano o uno es del lado de Leo, ¿no?
Sí.
Yo lo que he intentado hacer con este libro, que aunque les cueste a muchos de tus oyentes, por razones personales y de mi propia historia personal, tomar una perspectiva bastante objetiva sobre el tema. Ajá. O sea, que lo que intento hacer, y lo digo en el prólogo al libro y en mi conclusión, es que doy las dos historias de estos dos personajes, como bien has dicho, muy distintos en términos de personalidad, de manera de jugar y todo eso. Pero al mismo, y también obviamente reconocer el gran empuje que ha habido detrás de ellos comercialmente, políticamente y sociológicamente, de las rivalidades tribales, ¿no? Pero yo también apelo al lector que si puede, que es muy difícil y es un muy si puede, a suspender durante la lectura de este libro, que creo que sea muy ameno al lector, sus perjuicios y que les tenga a estos dos jugadores el respeto histórico, ¿no? Que esto es una gran rivalidad más allá de cualquier otra rivalidad que se ha vivido en la historia del fútbol, y porque hemos tenido más de 10 años de estos dos jugadores jugando a un altísimo nivel, y no solamente un altísimo nivel, sino un nivel que jamás se ha visto de cierto modo en un tiempo tan alargado a ese nivel, ¿sabes? Porque uno puede hablar, obviamente, como siempre hablamos, de Maradona, de Pelé, de Johan Cruyff, todos genios, pero no hemos tenido estos más de 10 años de balones de oro, de Champions, de grandes goles, de grandes creaciones de goles que ha supuesto la historia de estos dos personajes.
Uh-huh. Hablabas de balones de oro, creo que los últimos 10 se los han llevado entre Leo y Cristiano.
Sí, exactamente, que es una cosa increíble.
Es brutal,
sí.
Es brutal. Son dos personalidades, Jimmy, como te decía, muy distintas, ¿no? Son diferentes maneras de no sé si decir, de entender el fútbol, tanto para Leo como para Cristiano.
Sí, lo que yo he intentado hacer en el libro es una doble biografía, así que para no perder al lector, lo he tenido que pensar muy detalladamente la estructura del libro, pero lo que intento hacer es en cada capítulo dedicarlo cronológicamente a uno o el otro del jugador, ¿no?
Uh-huh.
y los caminos se bifurcan, como decía el viejo Borges, pero al mismo tiempo hay un momento cuando se enfrentan los dos, porque en la gran rivalidad del Barça y el Real Madrid y en los grandes clásicos, ahí vemos este gran enfrentamiento. Pero sin duda han tenido dos historias familiares bien diferenciadas. Y yo me enfoco mucho en la historia familiar porque creo que tuvo un gran impacto sobre cada uno. En el caso de Cristiano Ronaldo, el hecho de que su padre era un alcohólico y nació en una situación de casi de extrema pobreza.
De pobreza, es cierto.
Y todo lo que supuso para Cristiano de superar ese trauma, esa gran nube negra que estaba sobre su vida familiar. Y por el lado de Leo, obviamente, es bien sabido, pero que nace chiquitito, ¿no? Y tuvo que someterse a un programa de hormonas para desarrollarse físicamente, que en sí eso supone un trauma también psicológico y físico para un niño de 9 años someterse a eso. Y te lo digo como nieto de Gregorio Marañón de parte de mi madre española, ¿no? que vivo el ambiente médico desde pequeño, ¿no? Y estas cosas no se toman con mucha facilidad, la decisión por un padre o padres de someter a su hijo a un programa de hormonas es una decisión bastante importante y difícil, ¿no? Así que los dos nacieron con este tema de intentar superarse a sus circunstancias, ¿no? Y yo creo que ahí está la gran fuerza de la personalidad de los dos, ¿no? Que los dos han aparte de ser genios y tener ese talento nato, han luchado para llegar a donde han luchado.
Y hay esa cierta sensación, Jimmy, que Leo y Cristiano han administrado, no sé si decir de forma diferente, la fama, el estar en el top futbolístico a nivel mundial. Quizás porque estamos hablando de dos caracteres totalmente diferentes, ¿no? De esas dos personalidades tan sí, diferentes, ¿no? Leo es más la modestia, no me gusta hablar delante de los medios. Curiosamente aquí no habla, en Argentina sí. Cristiano es más dado a grandes frases o grandes titulares, ¿no?
Sí. Sí, de cierto modo, para eso, en ese sentido, esta rivalidad ha sido tan fascinante, ¿no? Porque son como dos caras de una moneda, ¿no? Pero de cierto modo, ahí detrás de esa descripción hay una caricatura, ¿no? Que es la bien conocida, de cierto modo, que a Cristiano se le tañe de decir que es un egocéntrico, que es un narcisista, que solo piensa en sí mismo y que lo opuesto, Messi supone lo opuesto, que es la humildad, el silencio y todo eso. Uh-huh. Yo creo que la realidad es, como siempre en la vida, es un poco más compleja, ¿sabes? No, la realidad no son negros y blancos, sino grises, ¿no? En el sentido de hay matices, ¿no? Y yo creo que en el caso de Cristiano, tenemos a una persona que, como dije antes, sufrió bastante de pequeño, pero que ha tenido un gran sentido de superar a sus circunstancias en base de sus propios méritos. Es un tipo que, por ejemplo, ha trabajado la parte física de una manera increíble. No nos podemos olvidar que hoy en día tiene 33 años y que es una edad que normalmente, desde los 29 años, ya la gente está hablando de jubilarse, ¿no? O que podía estar en Qatar o podía estar en China. ¿Qué ha hecho Cristiano? Ha decidido ir a Juventus, que no es un digamos un equipo de tercera división. Y luego, por el lado de Leo, esta cosa de chico humilde que no habla y que tiene su vida privada y todo eso es de cierto, pero al mismo tiempo es, como decía Bardano, la verdad de Leo es que es una persona de pocas palabras, pero que simplemente juega con su fútbol. O sea, sus palabras están en la cancha del fútbol, no están fuera de la cancha del fútbol. Pero tampoco yo diría que Leo no es una persona muy amena, ¿sabes? Como tú bien decías, tal vez da entrevistas en Argentina, pero no muchas aquí. No es una persona que uno se puede acercar a él fácilmente, tiene un mundo bastante cerrado. Pero también yo creo que entre los dos son ejemplos para la juventud, ¿sabes? Porque tanto Cristiano, de cierto modo, representa esa juventud milenaria de medios sociales, tiene un gran seguimiento, casi el récord de seguimientos sociales por Twitter que cualquier otro deportista. A Leo no le interesa todo eso, pero la publicidad, ¿sabes?, que tiene Cristiano, eso forma parte de lo que llamo el business del fútbol, el comercio del fútbol, y el monstruo en el cual se ha convertido el fútbol moderno, ¿no? Pero eso no le podemos criticar a Cristiano por eso, ¿sabes?, porque están todos metidos en la misma cosa, ¿no?
Está claro, está claro. A la hora de hablar de Cristiano y de Leo, bueno, dos jugadores top, dos jugadores que, bueno, Cristiano hasta hace poco jugando en el Real Madrid, Leo todavía en el Barça, estamos hablando de dos grandes monstruos del fútbol europeo, del fútbol mundial. ¿Leo es más completo futbolísticamente hablando que Cristiano? Es uno de los grandes debates que también han generado esa rivalidad, ¿no? El hecho de que Leo hace más cosas que Cristiano.
Bueno, esto es el eterno debate, ¿no? Es un poco como el eterno debate de quién es el mejor del mundo, ¿no? Mira, yo siempre mi juicio, que yo creo que para los que somos honrados, los que no podemos, por razones económicas, físicas o familiares, no podemos ir a la cancha de fútbol tanto en el Bernabéu como el Camp Nou todas las semanas que nos gustaría o todos los partidos que nos gustaría, el hecho es que somos hijos de YouTube, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, para este libro, aparte de ver muchos partidos en vivos de ambos jugadores, me pasaba largas horas en YouTube, ¿no? Y te digo que tanto Leo como Cristiano, cuando empezaba a ver un gol de ellos, acababa 3 horas más tarde, porque estaba completamente con una adicción a todos los goles que habían metido, ¿no? Y cada uno, yo llegaba a la conclusión que cada uno, a través de estos 10 años, han hecho unos goles increíbles y de toda clase, ¿sabes? Y de todo tamaño y toda imaginación, ¿no? Así que es muy difícil decir que uno es más completo con el otro, porque, por ejemplo, si ves a Leo en la mejor época de Guardiola, incluso en la buena época de Rijkaard, que mete unos goles fenomenales, ¿sabes? Que ya los conocemos, ¿sabes? El famoso gol contra Getafe, otros goles que ha hecho Leo. Pero también Cristiano, si uno empieza a ver los goles, por ejemplo, que metió en su buena época del Manchester United y luego en las buenas épocas del Real Madrid, también han sido espectaculares. Y pensar que a sus 33 años, como decía antes, mete el gol que metió al Juventus en la última temporada del Champions League es increíble, ¿no? Y de cierto modo, en base a ese gol, habrá habido muchos hinchas del Juventus que ya estaban pensando: a este tipo le queremos en nuestro club, ¿no?
Me cuesta verlo todavía en Turín a Cristiano. ¿Y a ti?
Yo creo que, mira, es como él bien lo ha dicho él mismo, como bien dices, él no le espanta hablar en público y dar entrevistas y sí, todo eso, y estos últimos días ya lo ha dicho, ¿sabes? Cristiano, lo que le veo, y lo veo la lógica en esto, es otro desafío para él. El ir a China y a Qatar, que hubiese sido una opción, y además una opción salarial más beneficiosa aún que la
sin
que,
duda,
el salario récord que ha sacado, ha decidido no ir ahí. Y
eso era lo fácil.
Hubiese quizás, sido, ¿no?, lo fácil, y comercialmente lo hubiese salido casi mejor, o sea, el más redondeado en términos de salarios, en términos de sponsorship y todo eso, sobre todo con los chinos. El hecho que vaya a Juventus, para él ese desafío de poder decir, y ahí entra rivalidad con Leo, y ya ha podido decir con la gente, bueno, Leo lo que no ha hecho que yo he hecho es que yo he jugado en la Liga Portuguesa, vamos a dejar eso a un lado, pero he jugado en la Premier y he jugado en la Liga Española. Y para los dos clubes, Manchester United en su mejor momento y el Real Madrid tal vez en su mejor momento también, y he superado a todos los demás. Así que, y además, ahora voy a los italianos y voy a probar lo mismo, o sea, voy a hacer lo mismo. Aunque solo esté una temporada o dos semanas, si me gano un Champions con la Juventus la temporada que viene o gano Scudetto, aquí me van a hablar de mí como hablaban de Maradona cuando llegó con el Napoli, ¿sabes? Así que él está conscientemente de... A mí siempre me están jugando con Leo. ¿Qué tengo que hacer más para decir al mundo del fútbol que por lo menos que nos equivalen, ¿sabes? Porque ya tienen los dos, como decíamos antes, los dos tienen 5 balones de oro, los dos han metido goles de maravilla, los dos tienen seguidores tribales de ambos lados. Y yo, Cristiano, ¿qué tengo que hacer para decir que yo todavía tal vez me debían de considerar con más seriedad? Y yo creo que para un tío de 33 años, con el salario que le están pagando, que decía que voy a ir a Juventus en vez que China y Qatar, hay que quitar el sombrero con eso. O sea, es un desafío, un tío que tiene mucha voluntad propia. Yo le respeto por eso, ¿sabes? Aunque no sea el tipo que le gusta a mucha gente, pero yo lo respeto por lo menos que un tipo a sus 33 años del mundo del fútbol todavía tenga un capítulo más de escribir para su propia historia.
Permíteme que sigo por ese hilo. ¿Qué pierde el Real Madrid?
Mira, el libro mío contiene que yo creo que a muchos lectores, que sean del Barça o del Real Madrid, debía de ser de interés. Una entrevista exclusiva que hice con Florentino Pérez, que estábamos los dos solos, así que sin mediación de asesores de prensa o censura o veto, le hice todas las preguntas que quería. Y en un momento le hice más o menos a la pregunta pensando en si estaba a punto de irse Real Madrid o no, ¿no? Y bueno, a mí me dijo dos cosas interesantes, por lo menos dos cosas interesantes, Florentino. Una es que él consideraba ya probado que Cristiano era el mejor jugador en la historia del Real Madrid. Así que mejor jugador que incluso Di Stéfano, que es decir muchas cosas.
Sí, palabras mayores.
En la leyenda, en el panteón de dioses para los madridistas, es decir mucho. Y luego, siendo Florentino que es al fin y al cabo un hombre de negocios, que sabe lo que supone una inversión de riesgo, lo que no es una inversión de riesgo, lo que es una inversión para el futuro y todo eso. Y dice, mira, si, y esto me lo dijo meses, hace meses, ¿sabes? Si Cristiano se va mañana, yo ya he recuperado mi inversión, ¿sabes? En términos, claro, en términos de todo lo que nos ha hecho Cristiano hasta ahora, sí, ¿sabes? Sí. Que los Champions que ha ganado, las ligas que ha ganado y la parte comercial que ya ha arrastrado. Así que yo creo que personalmente... Florentino Pérez se ha quedado medio tranquilo, pero yo creo que, como todas estas cosas, ha tomado un gran riesgo. ¿Y cuál es el gran riesgo? ¿A quién viene para sustituirle a Cristiano? ¿Sabes? Porque uno puede decir, bueno, todavía está Beor ahí, pero mira, Beor ya ha estado varias temporadas, y aunque Beor a lo mejor... los que apoyan a Beor dicen, porque estaba Cristiano ahí, Beor no se podía lucir. Bueno, aún estamos esperando a este gran Beor que vino de Southampton y que tenía la gran estrella del equipo de Gales y todo eso. Todavía está por probar. Se está hablando si viene Hazard ahora, pero estamos hablando de sustituir a un jugador, insisto, que ha estado varios años luciéndose en el Real Madrid en su mejor época, y antes de eso que estuvo en Manchester United en su mejor época, del equipo casi legendario de la Premier League, y hay uno que pensar, vamos a llegar a otras circunstancias donde vamos a tener una rivalidad como ha supuesto parte esa Cristiano con Leo. A lo mejor uno se está reflejando al otro. La gran pregunta, que no me has hecho todavía, pero supongo que viene, es ¿a dónde va a ir Leo ahora? Porque Leo es el que se ha quedado desde los 13 años en el Barça. Pero al mismo tiempo hemos visto el desastre que ha sido el Mundial, el problema que tiene pobre Leo con su selección, el problema que tiene con la mentalidad colectiva de cierto sector de hinchas argentinos que todavía tienen su punto de referencia a Maradona, que no tiene ningún racionamiento, o sea, desde mi punto de vista, pero lo tiene. Y Leo, en este momento, después del Mundial que ha tenido, tendrá que tomar unas buenas vacaciones, estará tomando unas buenas vacaciones para recuperarse moralmente.
Sí, sí, anímicamente.
¿No? Anímicamente.
Permíteme, hago un paréntesis. ¿Cómo es Florentino en la distancia corta?
Pues mira, sorprenderá a mucha gente, pero yo le encuentro como un tipo campochano, en el sentido que un poco como tú, tú y yo somos colegas y estamos hablando muy, muy tranquilamente, ¿sabes? Pero yo, como te digo, hay mucha gente a su nivel de pública, de negocios, de club de fútbol, el presidente de Real Madrid, todo eso, que asume una preponderancia cuando uno va como un simple humilde escritor a entrevistarle, ¿no? Y conmigo no tuvo esa actitud, y además sabiendo que yo llevo 40 años en la profesión y sobre todo con los medios británicos, en la BBC y el Financial Times, donde tenemos por lo menos una integridad profesional de objetividad y de no someternos a presiones y todo eso. Así que él sabía que yo iba a lanzar preguntas que a lo mejor no esperaba y que yo iba a escribir lo que me iba a dar la gana, ¿sabes? Pero él lo hacía porque reconocía lo que yo, insisto, lo que dije al principio de esta entrevista, que mi libro, el concepto, el proyecto de mi libro era precisamente una doble biografía, de hacerla de una manera totalmente equilibrada y con un sentido verá de lo que yo pienso sobre los jugadores, pero también de un punto de vista de accesibilidad, porque lo que yo no quería es que esto fuese un libro que simplemente fuese de interés a los culés o que simplemente fuese un libro de interés para los madridistas. O sea, yo,
es decir, para leerlo hay que sacarse la...
la camisa.
La camisa.
Sí, sacar la camisa, aunque habrá muchos que como un culé... amigo mío dijo el otro día, leí tu libro y leí todos los capítulos sobre Messi y me encantó. Bueno, si eso es lo que quieren hacer, fenómeno, pero yo creo que se está quedando sin 50% del libro, que claro, también debían de ser de interés algunas de las cosas que saco, que son, algunas son negativas, otras son positivas sobre Cristiano, y hay cosas inéditas que saco en el libro sobre ambos jugadores.
Estamos hablando de una rivalidad, no sé, al nivel de lo que pueda suponer una rivalidad, qué sé yo, Nadal-Federer. Bueno, si lo trasladamos a la NBA, bueno,
sí,
en su época se habló mucho de Magic Johnson, Larry Bird, Michael,
sí,
Jordan.
Bueno, a esos que has mencionado, obviamente les menciono en el... en el prólogo del libro y en la conclusión, a donde yo voy con el libro es decir, mira, sin duda ha habido otras rivalidades deportistas, pero ninguna que ha arrastrado este seguimiento global como esta. ¿Y por qué? Porque el fútbol, como tú bien sabes, es el deporte par excellence, popular, que cruza fronteras, que cruza clases sociales, que cruza culturas, y eso lo vemos, por ejemplo, en un mundial, ¿sabes? El mundial, ¿quién hubiese pensado que en un mundial en Rusia de Putin, se convirtiese casi en el mejor mundial que ha habido en el sentido de juego y de ambiente de
sí, sí,
de
ningún incidente
ningún
destacado.
Ningún incidente ni nada, sí, ¿sabes? Y eso es porque el deporte en sí, el espectáculo, ha superado a la política y ha superado a la sociología, ¿no? De cierto modo, aunque nos cueste pensar esto, yo siempre he escrito mucho sobre, para mí, la tragedia del Mundial 78, que la gente se olvidó que allí se había matado 15.000 personas, los desaparecidos, pero yo creo que en el caso de Rusia, yo creo que ayudará a Rusia a abrirse al mundo, ¿no?
Por cierto, hablando del Mundial, ¿te sorprende el triunfo de Francia como tal o no?
Mira, cuando entré, yo supongo que no soy solo en esto, en admitir esto, cuando los días antes del, del Mundial, tuve que escribir algunos artículos y como siempre me pedían el pronóstico de siempre, ¿no? ¿Y qué puse? Bueno, te digo toda honestidad, puse Alemania, Brasil, o sea, es como los posibles ganadores, Alemania, Brasil, Francia y creo que dije Bélgica y luego mi como outsider, el ¿cómo lo llamas aquí? En inglés se dice como el joker, ¿no? El outside.
Sí, sí.
Puse a Perú.
El tapado.
Sí,
un
el
poco,
tapado.
¿No? Sí, sí.
Puse a Perú, imagínate. Pobre Perú. No, porque me gustaba cómo jugaba Perú en los partidos anteriores al campeonato. Y
¿no le viste posibilidades a España, por cierto?
A España, después de lo de Lopetegui, nula. Yo creo que no hemos hablado de eso, pero eso es para otra, tal vez para otra discusión, oh, sí. Pero a mí me pareció un esperpento eso, terrible, y de todo punto de vista, ¿sabes? No, lo critiqué mucho en lo que escribí y lo que dije en su momento. Y luego había parte mía que pensando en Cristiano y Leo, en mi imaginación pensaba qué pasaría si llega Portugal y Argentina al final y nos enfrentamos. Esto sería casi el capítulo final de mi próxima edición del libro, ¿no? Que sería fantástico. Pero mira, yo me conozco muy bien los entretelones del fútbol argentino y sé el desastre que es la AFA, la Asociación Federación Federativa de Fútbol de Argentina. Sé los problemas que tuvo la selección antes del Mundial y que esa selección llegaba no en condiciones de ganar un
campeonato.
Bueno,
se clasificaron llorando, como se dice
llorando,
aquí, ¿no?
Y, sí, sí. Y me daba pena. Lo único que sí me sorprendió es que Leo, que se veía tan empeñado de hacer algo en este Mundial, que no hizo más. Eso sí me sorprendió. Vimos esas chispas de Leo que nos gusta a todos, pero muy poco. Y yo creo que un jugador del tamaño que tiene él, con toda la historia que conocemos y respetamos, verle totalmente derrumbado por las circunstancias de la selección en la cual jugaba, a mí me sorprendió personalmente, ¿sabes? Y el contraste era con Cristiano, que tenía una selección, rodeado por una selección bastante mediocre, pero que por contraste sí pudo superar sus circunstancias de cierto modo y dar más batalla, ¿no? Yo no sé lo que nos dice eso de la personalidad de uno o el otro, pero ya sabemos que Leo es una persona que en el propio Barça ha tenido partidos donde ha estado completamente apagado y no entendemos por qué, ¿sabes? Es un misterio, ¿sabes? Lo único que yo creo es que psicológicamente, por la persona que es, le gusta estar con gente que conoce bien, que vive con ellos, está constantemente con ellos, conoce el lenguaje que hablan, la manera que juegan, y siempre desde los 13 años ha estado en el Barça y es como estar en una familia que él conoce, ¿no? Y con la selección, aunque eres es argentino y siempre se ha sentido argentino, nunca ha tenido esa familiaridad constante que ha tenido con el Barça, ¿sabes? Y yo creo que eso le quita un poco de juicio, ¿no? Que a combinar con la selección argentina.
Claro, aquello que los argentinos nunca han acabado de entender, el por qué hay un Leo en el Barça y otro Leo en Argentina, ¿no? Según lo ven ellos.
Bueno,
claro.
tú como culé, pero como otros culés entenderán el por qué, ¿sabes? Porque ha tenido
claro.
un Javi Hernández, ha tenido un Pujol, ha tenido toda la a Guardiola, a Rijkaard.
Hay un dicho que dice, dime con quién vas y te diré quién eres, ¿no?
Exactamente. Pero ahora llega el momento de preguntarnos, bueno, Cristiano ha ido a Juventus, como estábamos hablando antes, para él lo ve como un nuevo desafío, un nuevo reto que ha asumido. El que tenemos que ver ahora es la próxima etapa de Leo Messi, ¿sabes? Porque anímicamente, como decíamos antes, ha salido del Mundial muy mal. ¿Cuál es su futuro? Yo supongo que es seguir en el Barça, pero el problema ahora que tiene el Barça es quién le rodea a Leo, ¿no? Iniesta, que ha llegado al final de su época en el Barça, su gran amigo, su gran apoyante, su gran punto de referencia después de Xavi Hernández, se va. Luis Suárez, su otro amigo, le hemos visto en el Mundial, sí. Ya mostrando sus años, yo diría, y sin esa chispa de los jugadores jóvenes que han salido como estrellas en el Mundial, y Neymar ya no está ahí. ¿Qué va a hacer el Barça ahora? Es la gran incógnita, pero yo creo que es importante para Leo, porque para Leo no lo puede hacer todo él.
No. Y como piensan quizás no todos los seguidores del Barça, que Leo, te lo decía antes, Jimmy, que Leo quizás es la solución, pero también el problema, ¿no? Para el propio Barça.
Bueno, a mí me gustaría pensar que debía siempre ser para el equipo, la solución siempre tiene que ser el equipo, porque al fin y al cabo...
Está claro.
Si se lesiona un jugador, entonces si no tienes equipo te quedas sin nada, ¿no? Y lo que hemos visto en este Mundial, no sé si estás de acuerdo, pero es lo que han ganado el Mundial han sido los equipos, ¿sabes? Francia,
el bloque, ¿no?
Sí, el bloque, sí. ¿Sabes? La combinación de una buena defensa con un medio campo, un contraataque, la circulación de la pelota, pero no en una manera estéril como jugó España en sus primeros partidos, sino una manera muy, muy fluida. Eso lo hemos visto con Bélgica, lo hemos visto con Francia, y creo que ¿sabes? Podemos apuntar a algunos jugadores que han jugado en maravilla, pero igual que en Croacia, pero en Croacia sin Modric no sé si hubiese llegado a donde llegaron un jugador. Francia, en cambio, han tenido muchos buenos jugadores que todos han dado su camisa, ¿no? Y han sudado su camisa.
Y una selección muy joven
también.
Muy joven.
Y no hablemos de Inglaterra, aunque yo soy medio británico.
Quería preguntar también un poco sobre el papel de Inglaterra, ¿no? Que no sé si decir que quizás ha llegado más lejos de lo que se esperaba inicialmente, no lo sé, ¿eh?
Bueno,
¿Qué piensas, Jimmy?
Sí, yo creo que... No sé, demasiado cínico, pero mira, es cierto que aparte de Francia y otra selección, un par de otras selecciones, ha sido una selección joven, primeramente.
También.
A que tiene futuro.
Eso es bueno.
Segundamente.
Hay recorrido ahí.
Hay recorrido. Uh-huh. Otra cosa que tal vez nos cueste pensar, que estamos acostumbrados a ver el buen juego del Barça y aquí en la Liga y el juego de PSG y de otros equipos. Que es un equipo que ya sabe pasar la pelota, ¿sabes? El juego inglés donde uno iba...
El típico ese de la patada seguida.
La patada seguida. Sí, sí. Como decía Bardano, me acuerdo cenando con Bardano una vez en Londres después del Euro Championship del 96, imagínate. Y estábamos en un lugar de tapas ahí en... por Portobelo, por allí, por una zona de esas inglesas. Y me decía, llegando a Wembley en avión, tú ves, lo único que ves es una pelota que sale de la portería y de una portería al otro, ¿sabes? Cuando está jugando en Inglaterra. Ya. Eso era en 96. Ahora ya es otra cosa. Pero tampoco era gran cosa Inglaterra. Y eso que los ingleses pensaban que iban a llegar a la final y iban incluso a ganar campeonatos. Hay un factor de Brexit ahí, pensando la locura del Brexit, pensar que vamos a dominar el resto del mundo fuera de Europa.
¿Y hay una influencia, perdona Jimmy, de Pep Guardiola? Se ha comentado esto, que quizás el hecho que Pep Guardiola, bueno, hay quien hacía la broma incluso que ahí donde ha estado Pep Guardiola, ese país ha ganado el Mundial. Sucedió en 2010 con sí. España, él sí. estando en el Barça, sucedió en 2014 Alemania campeona del mundo, él estando en Bayern Múnich. Y algún inglés, algún británico pensó, bueno,
sí,
vamos a ser campeones.
Bueno, eso forma parte sí. de la transformación del fútbol, por lo menos a nivel de club, del Premier, ¿no? Teniendo cuatro o cinco jugadores del equipo británico que es del Man City, ¿no? Y efectivamente han aprendido otra manera de jugar al fútbol a a través de Pep Guardiola, pero también hay que tener en cuenta los otros entrenadores extranjeros que están en el Premier League, que son como Klopp en Liverpool,
Pochettino en Tottenham.
Pochettino en Tottenham, Conte ahora se ha ido, pero Pochettino en Tottenham ha hecho un trabajo fenomenal. Y Klopp en Liverpool igual. Así que son estos son los entrenadores de la élite, ¿no? Y yo creo que el equipo británico en sus mejores momentos ha reflejado eso, pero tienen un largo camino para seguir antes de llegar a ganar un mundial, yo creo.
En clave mundial, y acabo con el tema del mundial, fíjate, Jimmy, Leo Messi puede retirarse tranquilamente sin haber ganado un campeonato del mundo, ¿no? Y eso se ha dado en algunos futbolistas, en algunos jugadores y en otras disciplinas deportivas también. Grandes jugadores de baloncesto que no han ganado campeonatos de Europa o Champions, ¿no? Como se dice en fútbol o en el fútbol, ¿no? Es curioso.
Es de cierto modo, volviendo a lo que decíamos antes de cómo lo ven sus propios compatriotas, ¿no? Que de cierto modo, aunque la historia, ya sabemos, no es como nos hubiese gustado que fuese, sino como efectivamente fue, pero a nosotros, sobre todo los periodistas, nos gusta ponernos en hipótesis a veces qué hubiese pasado si.
Sí.
Bueno, una de las preguntas que me hago es qué hubiese pasado, por ejemplo, como cuento en el libro, si a los 16 años que tenía Leo en ese momento, si bien recuerdo, a Grondona, el presidente de la AFA, que en paz descanse, no hubiese intervenido para insistir a que jugase Leo Messi para un equipo juvenil de la selección argentina, para así no poder inscribirse como de nacionalidad española para la selección española, en un momento cuando la Federación Española ya estaba pensando en que fuese Messi integrase la selección española. Imagínate cómo hubiese sido la historia. Bueno, esto es hipótesis.
Es hipótesis, claro.
Hubiese visto a La Roja, no solamente con Iniesta y con Xavi, con Busquets, con Piqué y toda esa gente, pero también con Leo Messi. Es que hubiese sido la gozada, ¿no? Y Leo se hubiese quedado con el Mundial, ¿sabes? Pero, como bien dices, ahora yo dudo que Leo pueda llegar a
claro, tiene treinta y tantos.
No, tiene 31.
31, ¿no?
30, sí. 30, acaba de cumplir 31 y ya tendrá 35,
claro,
para
Qatar,
todavía
sí.
Llega.
Todavía, sí, yo creo que sí.
Se podía llegar, pero la cuestión es, todo dependerá un poco de la selección que tiene alrededor de él en las próximas mundiales. No es imposible que veamos a Leo en las próximas mundiales y que Argentina entre con un mejor entrenador, con una mejor selección, pero es no lo sabemos, ¿sabes? Pero como tú bien insinúas en tu pregunta, que el problema para Leo es si se jubila sin un mundial, ¿sabes? Porque eso siempre quedará como el punto, digamos, más negativo en términos de su comparación más obvia con, por ejemplo, con
Maradona.
Con Maradona, ¿no? Uh-huh. Y aunque el esperpento de Maradona en el Mundial, ahí en el espectáculo que hizo, yo creo que la mayoría de sus propios compatriotas debían empezar a pensar, mira, entre Leo, que sigue jugando, y esperpento del payaso que ahora hace en público a Maradona, no debíamos hacer equivalencias, ¿no? Pero yo para Leo, siento por él, y porque sé que entró en este mundial personalmente olvidándose de las dificultades que tenía la selección y creyendo en sí mismo, pero no pudo.
Volviendo a la rivalidad, y para ir acabando, nos quedan aún unos 7 minutos. Bueno, esa rivalidad ahora, no sé si decir que se rompe. Leo se queda en el Barça, evidentemente, pero Cristiano se va a intentar ganar el Scudetto. La Champions ya veremos, pero bueno. ¿Se rompe esa rivalidad o seguirá siempre esa sombra, ¿no? De decir, bueno, ahí continúan los dos, ¿no? Cada uno a su nivel, que son niveles muy parecidos, evidentemente.
Bueno, todo depende
o no sé si decir, esto es como el amor, ¿no? Que, sí. que la distancia a veces sí. hace el olvido, pero
bueno, obviamente, Víctor, hay una cosa que va a ser diferente, que la ausencia de la gran rivalidad Real Madrid-Barça, y que, como dije al principio, está dado el gran empuje en términos comerciales, políticos, sociológicos, la gran rivalidad de estos dos personajes cuando han llegado a su punto máximo, digamos. Pero habiendo dicho eso, yo creo que el hecho de que Cristiano ha ido a Juventus, que es un buen equipo, esto ya se ha mostrado en los Champions recientes, le podíamos ver la temporada que viene en ganando Scudetto, pero también a lo mejor llegando a una semifinal, incluso una final de Champions, ¿no? La gran cuestión es el Barça, ¿no? Si se van a enfrentar el Barça con Juventus en un momento del Champions, porque ahí será otro gran enfrentamiento entre los dos. Pero mientras que Leo siga jugando a un gran nivel de fútbol, digamos en el Barça, y Cristiano siga en el Juventus, esta rivalidad yo creo que va a seguir, ¿sabes? Porque van a ser los dos grandes jugadores sin comparación de los últimos 10 años que siguen la batalla, ¿no? Eso no quiere decir que, como hemos visto en el Mundial, que vemos a otros jugadores surgiendo, que es el futuro, digamos, en el futuro de aquí, pero yo insisto, yo creo que va a ser muy difícil, por lo menos en nuestras vidas, pensar en una rivalidad de dos jugadores que se ha mantenido durante más de 10 años, ¿sabes?
Hay quien dice que Leo probablemente es el mejor jugador, no actualmente, sino de la historia del fútbol. Eso ya es más difícil, ¿no? Quizás para según qué gente o qué personas. Lo será Pelé, lo será Maradona, incluso podemos poner aquí Di Stéfano. Es muy difícil, ¿no? Decir, tal es mejor jugador del mundo, ¿no? Porque cada jugador ha tenido su época, y el fútbol ha cambiado, y no es el mismo el fútbol de que jugaba Pelé, el que jugaba Di Stéfano, al que jugó Maradona, al que juega actualmente Leo o Cristiano.
No, exactamente.
Y seguimos insistiendo en quién es el mejor, quién es el mejor. Siempre, sí. Siempre preguntamos, ¿no? Es la eterna pregunta, Jimmy.
Sí, yo creo que tal vez...
No sé si que necesitamos tener a...
Sí, necesitamos sí. Que la historia... Yo creo que es una...
Nombre a...
Bueno, yo creo que es un instinto humano a pensar que y esto lo digo con, digamos, con un optimismo cristiano de la vida, en el sentido que la historia... que vamos, aunque pese en el mundo que vivimos... que la historia va por un camino positivo, en el sentido que siempre vamos a mejorar, la humanidad, siempre vamos a humanidad. Eso es el optimismo
sí.
que tenemos, yo por lo menos tengo, aunque pese eso. Así que siempre pensamos que por ejemplo, en el fútbol hemos llegado a un punto que jamás se ha vivido antes, que creo que es el caso de Cristiano y Leo, la gran rivalidad que no hemos vivido. Que hemos vivido, pero al mismo tiempo yo creo que cada época debemos de honrar a los grandes de esa época, ¿no? Yo soy un gran admirador de Winston Churchill. ¿Por qué? Porque yo, como que me eduqué en colegios ingleses y he leído mucho la historia de Gran Bretaña y de Europa, sé el gran papel que jugó Winston Churchill en un momento muy determinante en la historia de Europa, que era cuando estaba solo Gran Bretaña contra el nazismo. Éramos los únicos en ese momento, gracias a Churchill, que luchamos contra el avance de Hitler, ¿no? Y eso fue muy, muy importante, pero y tenemos, con eso creo que debemos de respetar a cada genio en cada época. Yo tengo muchísimo respeto a Johan Cruyff, obviamente. A mí me supuso en mi época grandes alegrías, como muchísimos culés. También nací en Madrid en el 53, así que cuento en el libro que mi primer partido en el Bernabéu fue viéndole a Di Stéfano a los 7 años. También, obviamente, he vivido en Argentina como periodista y corresponsal. Me acuerdo perfectamente el México Mundial de 86. Así que a cada uno les damos... Hay que honrarlo, lo que jo llamo en el panteón de los dioses.
Arribem a les 12, agraint a Jimmy Barnes la seva presència aquí per parlar-nos del seu darrer llibre, Cristiano y Leo. Jimmy, muchas gracias.
A ti.
Muy amable, el llibre que ja poden trobar a les llibreries, als quioscs. Té intenció de presentar-lo a Sitges? Més endavant ja ho direm. Jimmy, que vaya muy bien, muchas gracias. I a vostès, agraïts també. Demà hi tornem a partir de les 9. Adéu-siau.